COPE Ferrol. Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García, información local en COPE Ferrol. El área sanitaria de Ferrol registró en las últimas horas el primer paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos en la UCI a causa del coronavirus, tal y como ha trasladado la Consejería de Sanidad en un comunicado remitido este mismo mediodía. Según esta información, el total de casos activos en las comarcas de Ferrolterra y Mallortegal se sitúa en los 182, 4 menos que ayer, en donde la mayoría, hasta 175, están en su domicilio con seguimiento médico telefónico a distancia, mientras que los otros 7 están ingresados en un centro hospitalario, 6 en planta y uno de ellos en la UCI. Según los test PCR realizados en las últimas horas, se han localizado 5 nuevos positivos, mientras que otros 9 pacientes han recibido el alta tras haberse recuperado de esta afección. En cuanto a la previsión del tiempo, en las próximas horas tendremos cielos con nubes y claros que podrían dejar algún chubasco ocasional, con temperaturas en descenso y vientos flojos del sur. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 25 grados.
COPE Ferrol.
El techo de un depósito de la empresa Masol Iberia, asentada en el puerto exterior de Canaliñas y dedicada a la fabricación de biocombustibles, ha sufrido daños tras entrar en combustión este mediodía una de las cubas de ácido graso que la empresa tiene en este complejo. En el incidente no se registraron heridos y la compañía resolvió con medios propios la situación. Ahora continúan enfriando la cuba y por precaución se evacuó a parte de los trabajadores que la firma tiene en el puerto exterior de Ferrol. Además, la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao acaba de sacar a licitación los trabajos de la primera fase de la red ferroviaria interna e instalaciones de intercambio modal en el puerto exterior. Este proyecto, que supondrá una inversión global de los 7,8 millones de euros financiado a través de fondos de la Unión Europea, permitirá a las diferentes operadoras portuarias de Canaliñas disponer de una conexión avanzada en el acceso a la dársena a la línea convencional de tren que en estos momentos se encuentra en ejecución. Las obras podrán comenzar a principios del próximo año que viene y la adjudicataria del contrato, si todo transcurre según lo previsto, dispondrá de un plazo de 5 meses y medio para poder ejecutar esta actuación.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La portavoz adjunta del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, Martina Neiros, aseguró esta mañana que el estado de ejecución del presupuesto prorrogado a 31 de junio es demasiado bajo, de tan solo un 30%. Aseguró la popular que resulta increíble que, a pesar de todas las necesidades que tiene Ferrol, el gobierno de Mato no haya sido capaz en 6 meses de invertir ni el 50% del presupuesto prorrogado para este año. Una demostración, según Neiros, más de la nula capacidad de gestión que tiene el gobierno que lidera Ángel Mato. Martina Neiros.
Que Ferrol no se merece un alcalde que no haya sido capaz en 6 meses, en medio año, de gastar más allá del 30% del presupuesto de este concello, incluso menos de lo que se gastó hace un año. Desde luego, mucho menos si tenemos en cuenta la situación que hemos visto en estos últimos meses y que hemos vivido estos últimos meses.
Y el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, ha acusado hoy al gobierno de la Xunta de aplicar políticas de improvisación, inacción, falta de compromiso y de fondos económicos para poder dar ayudas a los ayuntamientos para la puesta en marcha del curso escolar. Dichas manifestaciones las ha realizado Gonzalo Caballero en Cedeira, a donde ha acudido y en donde se ha entrevistado con su alcalde, con el también socialista Pablo Moreda y también con integrantes de la comunidad educativa del Colegio Nicolás del Río. Gonzalo Caballero.
A improvisación, a inacción, a falla de compromisos, a falla tamén de fondos adicados para poder darlle axuda á comunidade educativa e aos concellos á hora de ter que facer a limpeza e todos os mecanismos protocolarios implican enormes riscos. E o que estamos é vendo a necesidade de ter unha consellería de educación que lle dé solucións aos problemas da comunidade educativa fronte a inacción, a improvisación, a deixadez, frente a unha forma de facer política que se amosa cando de forma improvisada houve que aprazar tamén o inicio do curso escolar nos centros de formación profesional, de bachillerato.
Caballero tamén ha pedido al presidente de la Xunta la contratación de más profesorado para poder bajar la ratio del número de alumnos y tamén, de esta forma, según él, dar salida a los más de 93 millones de euros que el Gobierno central ha destinado a Galicia para la educación. Por otra parte, el regidor de Cedeira, Pablo Moreda, ha destacado que desde la Administración local tienen que asumir con sus fondos algunas de las tareas que les corresponden a la Xunta. Eso sí, Moreda ha dicho que nunca dejará de lado a sus escolares. Pablo Moreda.
Nos, o que no vamos a dejar nunca son os nosos pequenos ou abandonados. Vamos a asumir esas competencias que a Xunta de Galicia en ningún momento asume, como vai ser a desinfección. Vamos a poñer outra unha persona máis a limpar aquí no centro, como vamos a facer tamén na escola infantil, ¿no? Nos creo que queremos é que a Xunta de Galicia pense nos nosos nenos, pense en educación, pense na sanidade, e o que non pode é que asumamos os concellos ou que asuman os centros unhas competencias que son impropias deles.
E continuamos en ámbito educativo, ya que mañana en Ferrol y en As Pontes habrá nuevas concentraciones convocadas por sindicatos, CONFAPA y la Federación de AMPAs de Ferrolterra para seguir demandando más personal para los centros educativos y de esta forma disminuir la ratio de alumnos por aula. Se anima a los participantes a acudir con un lazo o un brazalete negro de protesta por la situación actual que se está viviendo en los colegios. Lorena Dapena, la presidenta de la Federación de AMPAs de Centros Públicos de Ferrolterra, argumenta que estas cuestiones son básicas para empezar a trabajar y habilitar nuevos espacios que garanticen la seguridad. Lorena Dapena.
Dúas cuestións básicas que vimos demandando dende o primeiro momento, que necesitamos máis profesorado e necesitamos baixar o número de alumnado nas aulas. A partir de aí, veremos como podemos habilitar máis espazos, facer eses desdobres, partamos dese metro e medio, que é o que en todos, bueno, as diferentes organizacións están dicindo que é o mínimo que temos que garantir, ¿no? E a partir de aí, comencemos a traballar.
En cuanto ao cambio de los protocolos, dice Lorena Dapena que estes han echado por tierra todo lo que han venido realizando en las últimas semanas desde las direcciones de los centros, no están de acuerdo con el uso de mamparas y se preguntan quién financiará estos elementos y además quién se encargará de limpiarlos.
COPE Ferrol. Estar informado.
El confinamiento y la pandemia han hecho que muchos abandonaran los hábitos saludables. Mantener una buena forma física nos puede ayudar a prevenir enfermedades y a reforzar nuestro sistema inmunitario. La piscina municipal de Amalata, gestionada por la empresa Big One, se adapta a la nueva normativa y ha comenzado su nueva temporada en este mes con espacios seguros para practicar deporte. Con la colaboración del Racing de Ferrol, se están utilizando amplios espacios exteriores cubiertos en el recinto del estadio de fútbol para la realización de todas las actividades dirigidas a trabajo cardiovascular en cintas de correr, elípticas, remo y bicicleta. Además de tener en marcha todos los protocolos higiénicos, también es obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva. Nos lo contó en Mediodía COPE Ferrol, Tony Salazar, que es el director del complejo deportivo Big One en Amalata.
Evidentemente hemos tenido que reducir aforos en todos los servicios que tenemos, marcados por normativa, y para ello pues hemos acondicionado una serie de espacios que hacen que eso, que ese aforo reducido pues permita al usuario estar más a gusto y de manera más cómoda, ¿no? Para acceder al centro, evidentemente la ley, como sabes, nos marca uso de mascarilla obligatoria. Desde la semana pasada, en concreto, la Xunta decretó una nueva norma en la que incluso es necesario el uso de la mascarilla durante la práctica deportiva.
También para los usuarios más pequeños de la escuela de natación se ha habilitado un cambiador en la zona de grada. Se trata de un espacio muy amplio en el que los niños, acompañados de un adulto, pueden cambiarse y acceder a la piscina sin necesidad de pasar por el vestuario. De este modo se mantiene la distancia de seguridad y se ofrece comodidad para niños y adultos. Tony Salazar.
El mayor inconveniente que tiene un centro de nuestras características o de cualquier otro centro deportivo está limitado por el acceso a los vestuarios. Si en el vestuario tenemos que mantener distancia, evidentemente nos cabe mucha menos gente, a nosotros y a cualquiera, y era un gran problema porque en la escuela de natación, como te puedes imaginar, hay un gran flujo de entrada de personas. Encontramos una solución que creemos que es realmente buena porque zona de gradas, tenemos una zona de gradas muy amplia, pues hemos podido habilitar unos cambiadores para que los más pequeños puedan hacerlo en esa zona de gradas. Hemos habilitado espacios para poder hacerlo manteniendo unas distancias muy grandes.
Y el Castillo de Moix acoge una exposición de aquellos vestigios que fueron localizados durante los años en los que se realizaron las excavaciones y recuperación de este castillo. El nuevo técnico de turismo del Ayuntamiento de Moix, Ramón Carballeira, aseguraba que estos fondos estaban depositados en A Coruña y que han sido trasladados para que ahora puedan ser visitados por todos los vecinos y también por todos aquellos que decidan acudir a esta fortaleza enclavada en el fondo de Moix. Ramón Carballeira.
Pues estos retos arqueológicos, como todo que se topó en este castelo, atópase no Museo Arqueolóxico Municipal do Concello da Coruña. Ten a súa sede no Castelo de San Antón, bueno, unha gozada, e como a maioría de restos que se atoparon en excavacións arqueológicas na provincia, deposítanse neste lugar para, bueno, pois para a súa correcta conservación. Non está todo exposto, de feito, bueno, ten unha gran cantidad de material e pois suelen variar para enseñar un poquinho de todo aos seus visitantes, pero dende logo a súa colaboración foi moi estreita co concello para poder traer todo este tipo de materiais hasta o castelo.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Arraiz.